Muy buenos días, 13:30 de la tarde de este día 16 de agosto. Ya cuando entramos en la primera curva de lo que podría ser la primavera. Después del 15 de agosto como que la gente cambia a Switch. Empieza a pensar ya, sobre todo con el cambio de hora de por medio. Partimos con Billy Joel, canción de su disco más exitoso, Innocent Man, que yo solía tener en mi biblioteca de discos que luego perdí en manos de mi hermano, que se la apropió, según él, con buenas razones. Podremos debatir al respecto. En un día en que la bolsa sigue lentamente al alza en Chile, mientras que en Estados Unidos se aprecian números levemente al alza también, y tenemos subidas importantes en lo que tenga que ver con commodities, si pudiéramos definirlo así. Vamos a hablar en detalle con José Ignacio Ruiz, que es estratega senior de BCI Equity Research y Estrategia. Nos va a contar que el dólar también supera los 6.51, tema del que vamos a ahondar, o en el que vamos a andar con Sebastián Valdivieso, que es jefe de mercados, de estrategia de mercados G, valga la redundancia, porque vamos a conversar respecto a oro y dólar con el señor Valdivieso. Muy buenas tardes, Catalina.
Buenas tardes, martes es hoy, para que la gente no se confunda.
Martes. ¿Tú sabes a quién le dedicó esta canción?
Ay, no.
Billy Joel.
¿No? ¿A quién?
Es una historia muy bonita.
¿A quién?
Porque Billy Joel era, pues, no es exactamente agraciado físicamente, no, es bien bajo. Entonces no vamos a hablar de cara, porque eso te lo dejo a ti. Pero él estaba enamorado de una supermodelo. ¿Te acuerdas de la época de la supermodelo?
Ya, sí, claro.
Christy Brinkley.
Ya.
Y
¿Rusia?
No, olvídate lo que era. Salvaje, muy grande.
Y de las piernas.
No, le sacaba una cabeza por lo menos. Y no sé cómo, Billy Joel la conquistó.
Le hizo esta canción. Ah, la conquistó.
Y de hecho, en este video, que es muy bueno.
Ay, no, no me acuerdo
de nada. Se lo recomiendo. Él baila con ella. Y él es como un mecánico. Y llega ella en su Rolls Royce como a arreglar el auto. Y por algún motivo empieza la onda y todo, y terminan bailando con la Christy Brinkley. Así que
a ver,
es muy bonita la historia, con la historia real. Bueno, obviamente, como todos estos matrimonios
duró,
famosos...
Duró muy poco.
Duró con ese, lo que pego en un canasto, rápidamente la...
Duró las lucas que necesitaba la supermodelo, quizá.
No, la supermodelo, ¿no? Yo no sé si tenía más plata que él. De hecho, sigue siendo famosa. Y Billy Joel, fíjate que alguna vez yo miré, a pesar de que es bien como irregular, está entre los cantantes más exitosos, solistas más exitosos de la historia de la música en Estados Unidos y en el mundo.
Bueno, buena
así
canción.
Que, recomendamos a... El video es muy bueno. Sigue siendo bueno. Yo la otra vez se lo mostré a mis niñitas. Sigue siendo bueno.
Lo voy a mirar. Oye, tú mencionabas...
La movilidad social en pleno.
Oye, tú mencionabas el tema de las alzas, los commodities. CAP está subiendo 4,26%, y la semana pasada, ¿sabes cuánto subió? 13,4%. La acción está en 3.705, según mi pantalla, y en el 4 de enero, que el primer día hábil del 2016, estaba a 1.680.
Papelazo.
Salvaje.
Decíamos en una época nosotros acá.
Papelazo.
Papelazo.
Ahora, esta acción el año 2010 estaba en 19.000, digamos, sí, pero
también está en 1.000. No me acuerdo. Cuando le decíamos papelazo era por esa época, no subía con un rocket.
Pero salvaje, 1.680 pesos el 4 de enero y hoy en mi pantalla 3.705,3 pesos. CAP.
Mira, gatita. Bueno, y dicho esto, cuando son las 13:34, damos comienzo a esta nueva edición de Información Privilegiada en Radio Duna. Vamos a conversar entonces con José Ignacio Ruiz. Lo tenemos en línea, ¿no?
Todavía no lo tenemos.
Bueno, ¿qué más ha pasado esta mañana?
Nada, pues tenemos... ¿qué te puedo contar? Los mercados están todos un poco atentos a lo que pueda pasar con lo que se conozca de las minutas de la Reserva Federal, que se conocen el miércoles de la reunión pasada.
Ya.
Hoy... El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuál? ¿Dudley?
¿Ya?
Nueva York, ¿no?
Creo que sí.
Dijo que podía venir una alza de tasas en septiembre, fíjate.
¿Podía venir una alza
de
tasas?
Sí, entonces hay un poco expectación con eso afuera y leer bien las minutas que se van a conocer el miércoles. Por eso expectación con ellas.
Ok.
¿Qué más?
Mientras tanto, también, conectamos a, al señor Ruiz.
Te iba a decir también del petróleo.
El cobre y el petróleo.
Eso.
A ver, el petróleo estuvo con muchos días a la baja, en que rozó los $40, pero hemos tenido un rebote importante. Está a 46.48, subiendo 1.62%.
Hay harta expectación con respecto a una reunión que va a haber de la OPEP el 26 y 28 de septiembre, donde dicen que podría venir esta vez, es como el cuento del tío, no importa, pero un recorte en la producción.
De parte del cartel de la OPEP.
De parte del cartel de la OPEP, que al final, en todo caso, no produce un gran cambio en los precios como antes, porque hay una gran producción fuera de la OPEP también, ¿eh?
Sí, pues la OPEP no es todo en estos días. Sí. Oye, si quieres, mientras conectamos, leamos cuáles son los movimientos de los mercados, si te parece.
Dale, vamos. Yo tengo ya aquí Chile, como les decía, el IPSA.
Cuéntame.
El IPSA sube 0.14, 4.165 puntos. Y como les decía, ¿quién está? Entre las más transados está Falabella, que cae 0.40. CAP, que sube 4.26, es la segunda más transada del día. Cencosud, que sube 1.16, también fue tuvo Cencosud entre las más que subieron la semana pasada, subió cerca de 5%. Enersis cae 2.72. SQMB sube 2.37. Y te estoy mencionando las más transadas, en realidad, eso. Y entre las mayores alzas, en total está Invercap,
que 16.28%.
Eso, que se ha pegado al alza de CAP, que Invercap es como el holding, ¿no?
Sí, correcto.
Oro blanco 4.57, CAP 4.26, CMPC 3.25. Y entre las bajas está Colo Colo, 6.53% a la baja. Enersis 2.72, Habitat 1.52. Habitat estuvo también entre las que más cayeron la semana pasada, cayó cerca de 8% después de toda en medio de la discusión del tema de las pensiones, que todo esto, viste que dicen que vendrían 4 proyectos de ley y el primero podría ser a fines de año.
Yo no sé para qué salen hablando tan, o sea, ya el anuncio tuvo varias lagunas que
para que se sigan adelantando, dices tú.
¿Para qué? Si no lo tienen claro, ¿para qué salen a decir que más imprecisiones?
Pues
yo creo que esto hay que moverse con
más certezas.
Realmente yo soy el que tiene poco sentido político, te podría decir eso, pero yo creo que hay que ser bien preciso acá como se va avanzando para no generar falsas expectativas. ¿Y qué sacan con decir que van a hacer 4 proyectos si no lo tienen claro? Puede ser uno, pueden ser... No tengo idea. No, me parece un poco afortunado ese punto. Oye, y el cobre sube 0.81, casi a 2.17. Mientras el cash del cobre en Londres cayó 1.33% a 2.15.28. Puede haber pasado ahí, para explicar esa divergencia, es que en estos días se cierran los futuros del cobre y se pasan al contrato del mes siguiente.
Yeah.
O al contrato siguiente, no necesariamente del mes siguiente, día 17 normalmente, 15 días antes de fin de mes. Entonces se te produce un reenganche que hace divergir el precio cash al precio del futuro. Y por otro lado, el oro se transa a 1.347 con una subida de 0.44%. La plata a 19.83. El real brasilero diverge del peso chileno, que se transa a 6.5105 con una subida de 0.11% y está a 3.1755. Tenemos un cambio de planes. Vamos a recibir a nuestro amigo Arturo Gurso.
Nuestro personaje estable ya, siempre dispuesto.
Para ¿cómo está ahí? Tú nos escuchaste más o menos la vuelta que le dimos a los mercados, ¿no?
Sí, algo escuché un poco más tarde. Sí, bueno, estaba viendo la toma de utilidad de los mercados de renta variable. Los mercados de commodities siguen con una alta volatilidad. Fíjate, estuvo prácticamente, bueno, subió en la mañana el petróleo, estuvo neutro, ahora subiendo en torno a 1.50%. Algo parecido también con el cobre, también estuvo un poco más arriba, cayó y está cerrando un 0.80%. Eso creo que ha generado una cierta volatilidad en las monedas, donde en la mañana vimos que nuevamente se apreció el peso chileno, estuvo en torno a 6.43 y ahora está cerrando un 6.51. Donde todo indica que está formando un lateral de muy corto plazo y que eventualmente puede tener un techo en torno a 6.53, pero los drivers aquí por lo menos pensamos siguen siendo hacia la apreciación. Aquí lo que estamos viendo es creo una toma de utilidades que partió el día viernes y se ha extendido hasta hoy día.
Correcto. Oye, ¿y qué pasa con el cuáles son los drivers de esa subida? ¿Tema tasa de interés, tema cobre? ¿Dónde están viendo ese posible rebote?
Lo que pasa es que el mercado venía bastante sobrevendido, venía un poco sobrevendido, por lo menos el peso chileno, tal vez las otras monedas están con un rezago un poquito menor. En general el peso chileno fue una de las monedas que primero se apreció con respecto a todos sus comparables. Creo que de alguna forma está mostrando un poquito más de fortaleza. No obstante, insisto, vemos ciertos desequilibrios, básicamente con esta continua caída de los CDS, que de alguna forma habíamos dicho que reflejan un poco cierto el riesgo sobre el mercado emergente, y eso sigue corrigiendo. Entonces, eso pensamos que debería seguir presionando el precio hacia abajo, pero insisto, hoy día evidentemente un día con menor volumen transado, hay un poquito más de fortaleza, pero todavía sigue apuntando en teoría, ¿cierto?, hacia una apreciación. Eso es lo que estamos viendo.
Cuéntanos, Arturo, los mercados afuera.
Como digo, los mercados, el S&P 500, bueno, los mercados de Estados Unidos caen un 0.28, el Dow Jones en general. Yo estuve revisando antes que llamaran y el reporte de utilidad de este trimestre ha sido un poquito mejor de lo esperado. Se esperaba una caída del 5% de utilidades, ha sido un 3.5%, es un poquito mejor, ¿de acuerdo? Eso igual está reflejando, bueno, claramente los mercados se anticipaban un poquito y tal vez después también estamos viendo una toma de utilidades, pero aún así queremos que la bolsa americana podría subir un poco más. Hoy día, porque tú, el S&P está operando a 2.182, lo vemos en 2.030, 2.230, 2.250.
Yo comentaba lo de la Reserva Federal de Nueva York, de William Dudley, que dijo que podía venir una alza de tasa en septiembre.
Sí, de hecho la probabilidad subió marginalmente, pero sigue estando un 22%. Y Dudley siempre ha estado un poco, el azarado, y mete un poquito más incertidumbre, como que hace que los mercados, o sea, cuando los mercados tienen preciado, ¿cierto?, que no hay ninguna posibilidad de subir hasta este septiembre, como que él saca su comentario para generar un poquito más la duda, ¿verdad? Pero mañana es la minuta de la Fed.
Mañana se conocen las minutas, claro.
Claro, entonces mañana vamos a tener una idea mucho más clara, ¿cierto?, de cuál es el sesgo, ¿cierto?, de la política monetaria gringa. Entonces, ahora, muchos piensan que la Fed directamente, de hecho nos llegó un estudio bastante bueno desde afuera, que dice que tal vez la Fed ni siquiera suele tasa de interés para los próximos años, y es más, hay una probabilidad bastante alta que la pueda bajar el próximo año.
Todo puede pasar, entonces.
Todo puede pasar.
Exactamente, estamos todos con una incertidumbre tremenda, pero pensamos, te insisto, que las monedas pueden apreciarse un poquito más. No obstante, estamos en la parte final, aparentemente la caída de las monedas, igual también aparentemente que el alza de la renta real, les dado que las utilidades no han sido espectacularmente buenas. Han sido mejores, obviamente, pero siguen estando, digamos, en el terreno negativo, o sea, que están mágicamente cayendo.
Oye, impresionante lo de CAP. En general las empresas de commodities hoy día andan todas bien, ¿eh?
Lo que habíamos comentado, habíamos visto un texto en 3.500, sigue subiendo el precio del hierro, y yo creo que mientras siga subiendo el precio del hierro, creo que el mercado especular, el mercado de más especulación, creo que va a seguir llevando un poco más arriba las cargas. De hecho, sobre 3.600, el siguiente es 4.200, entonces creo que hay un espacio para que sigan subiendo los cargas.
Ok. Y Arturo.
Ya pues.
Buenísimo, Arturo Curse.
Gracias. Chao.
Muchísimas gracias, Arturo Curse de Interfactop, corredora de bolsa. Oye, queda muy poco del proyecto Tranqui 2.
Casi nada.
Quedan 5 departamentos entre penthouse, casa y departamento normal.
Que no piense que es lo más malo, porque todos tienen una ubicación perfecta. Está muy bien ubicado.
Todo impresionante.
Así que vale la pena ir por eso que queda.
Esto queda en el Tranqui 10.400 y también puede verlo en el sitio web. En almagro.cl/eltranqui almagro vivir superior.
Un deportivo ideal para la vida diaria, ¿sabes cuál es?
Porsche.
Obvio. Los únicos capaces de combinar perfectamente la comodidad, puede ser. Todos mezclan perfectamente la comodidad, el estilo y la eficiencia, haciéndolo perfecto para el uso diario. Anda a Porsche Center, Santiago, ahí cerca de los departamentos de Almagro. O sea, pasas a Almagro y después te vas a Porsche Center o al revés.
Tu plan multimedia, cuenta controlada de Entel, ya no descuenta megas de Facebook, Twitter ni WhatsApp. Usted se puede llevar un Samsung Galaxy J1 por solo 9.990 pesos, cuota inicial, contratando un plan multimedia, cuenta controlada por 20.990 pesos mensuales. Solo en Entel.
Oye, y efectivamente tiene también lo de Pokémon Go. Lo comprobé con mis niñitas.
¿Qué tiene?
Que tú le cargas el teléfono con una cierta cantidad de plata y tiene puedes whatsappear, facebookear, como dice, tuitear y además buscar pokémones.
Mira tú,
Es impresionante, ¿eh? Me tocó el fin de semana dar unas vueltas por ahí en distintas partes de Santiago, ¿no?
¿Tú Pokémones pillaste?
No, yo no pillé nada, pero como estaba todo el mundo pillando Pokémones en las plazas. Pero por lo menos la gente está en las plazas.
¿Con uno?
Sí, pues sí, te dije que sí.
¿En tu casa?
Sí, pues mis niños, porque parece que el tema es que cuando tú bajas el Pokémon Go, siempre vas a encontrar un Pokémon muy cerca. Y ese es el que uno encuentra en la casa de uno, digamos, claro.
¿No era el señor director?
No. Ah, no, era un Pokémon distinto, dices tú.
Claro.
Yo les voy a invitar a que vayan a Movicenter, para que Gonzalo deje hablarle ceras. Vayan a revisar su auto y disfrutar de este invierno sin límites, que de a poco, además viene la primavera, así que deje su auto perfecto. Miren, Movicenter hay neumáticos, plumillas, anticongelantes, cadenas y frenos para todavía los que suben todavía a la nieve. Esto y mucho más en Movicenter en Huechuraba.
Ya tenemos en línea a Sebastián Valdivieso para conversar de oro y de dólar. Son los temas de hoy de Mercado G. ¿Cómo te va, Sebastián?
Hola, Gonzalo. Hola, Catalina.
¿Qué tal?
¿Qué pasa con el oro? Refugio, hoy día... ¿Cuál es la sensación, primero que nada, de un poco de temor, ¿eh? Porque el oro tiende a subir cuando hay incertidumbre. ¿Cómo está eso?
Hace unos días comentábamos que había... No me acuerdo de quién era el informe. Que iba a subir más de 30, 40% si es que ganaba Trump.
Claro, que se aleja de esa posibilidad.
Cada vez se aleja, efectivamente.
¿Tú dices que el oro iba a subir 30, 40%?
Eso, leí un informe, lo comentamos aquí, pero no me acuerdo de quién era el informe.
Ya, sí, me cuadra. Efectivamente, creo que uno de los elementos que está impactando fuertemente en la subida del oro, este año el oro ha tenido un rally bastante interesante de en torno a 20, 25%. Y esa subida ha estado gatillada por, yo diría que tres dimensiones principales. Una es de carácter político, otra económica y otra que es más financiera dura, digamos. Pero en lo político tiene que ver con un ambiente de mayor incertidumbre que se ha venido aumentando, que ha venido concretándose en los últimos meses, en la medida que, por un lado, en Estados Unidos ha aumentado la popularidad de Donald Trump, que en las últimas semanas efectivamente se ha venido moderando esa popularidad que venía ganando. Pero así todo, hay analistas que creen que hay un cierto voto escondido, digamos, de Donald Trump, o sea, decir, gente que considera, dado que es un candidato políticamente incorrecto, hay gente que muchas veces no quiere reconocer que le gustan sus ideas porque es políticamente incorrecto decir que está a favor de Donald Trump, pero que eventualmente podría votar por él en el momento de la elección real. Así que hay una cierta incertidumbre por si es que Donald Trump siguiera ganando popularidad, porque eso podría afectar, por lo menos en el corto plazo, mediano plazo, a muchos aspectos de la economía norteamericana, el intercambio comercial probablemente, y otros ámbitos que se ven como negativos para el mercado, y entonces el inversionista busca activos de refugio. Por otro lado, el aspecto, siguiendo la línea política, yo diría que en Europa la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sentado un precedente que va a seguir siendo un elemento que esté rondando en el debate político probablemente de varios países más de Europa en los próximos años. No va a ser inmediato, pero sí en los próximos años no me parece para nada descartable que este tema de si pertenecer o no a la Unión Europea o por lo menos aceptar todas las reglas que implican pertenecer sigue siendo debate en los países, sobre todo más fuertes económicamente, y que tienen que hacer un poco más de, digamos, aportar más por estar en esta unión, como son Francia, como son Alemania, eventualmente países más chicos como Holanda, pero que pueden tener un impacto político relevante dentro de la unión. También son países que están debatiendo ya sobre este tema, pero probablemente en los próximos años pudiese exacerbarse más aún con esta cierta crisis de refugiados que se ha venido concretando en los últimos años, que le ha costado puntos de popularidad a Merkel y que probablemente siga generando este sentimiento medio nacionalista que está exacerbándose en los últimos meses, más aún con los atentados terroristas que se han venido dando y que, como decía algunas semanas atrás, lamentablemente es poco probable que estos atentados terroristas hayan terminado. Es difícil pensar que el último atentado que vimos fue el último que va a haber. Lamentablemente se ha venido dando una ola de atentados, una especie de tendencia en donde ISIS ha mostrado su determinación por seguir atacando a los países europeos, sobre todo Francia, y también hemos visto ataques contra Alemania, y eso sin duda alguna que va a aumentar o podría aumentar este sentimiento, como decía antes, nacionalista, que implica en último término la posibilidad de al menos debatir la salida de la Unión Europea, como le pasó a Inglaterra, que uno de los temas, no por los atentados terroristas, pero sí por uno de los temas principales de la opción de salir, estaba enfocado en el tema del control de la inmigración. Así que eso creo que va a seguir afectando si se diera el aumento del debate político respecto de si pertenece a la Unión Europea o no. Creo que va a impactar directamente en el euro, por supuesto, y en ese sentido creo que toda esta dimensión política va a generar que los inversionistas busquen refugio. Por otro lado, la parte económica, creo que si bien Estados Unidos ha mostrado cierta recuperación, esta recuperación sigue siendo no suficientemente sólida ni fuerte, y eso se demuestra en que la Fed aún no se decide a subir con determinación las tasas de interés. El proceso de normalización de tasas está un poco estancado y eso es directa consecuencia de que los datos macroeconómicos, si bien muestran una recuperación, todavía es lenta y no suficientemente convincente. Y por otro lado, en Europa creo que es todavía temprano para evaluar los efectos del Brexit. Yo creo que los próximos trimestres van a ser cuando realmente se van a reflejar los datos macro, los efectos de la salida, partiendo por supuesto por Inglaterra o el Reino Unido, pero también a Europa probablemente le impacte el aspecto en el ámbito macroeconómico esta salida de Reino Unido, y más aún también el debate sobre la posible salida de otros países de la Unión Europea. Así que en el ámbito económico creo que sigue habiendo incertidumbres que también llevan a los inversionistas a buscar refugio, y eso, aquí lo conecto con la última variable, que es la que considero más financiera, ha llevado a que todos estos meses que hemos, y yo diría ya el último año y medio, hemos visto un particular rally en el mercado de la renta fija internacional, y en particular de la renta fija de países desarrollados. Y así vemos como los bonos del Tesoro de Estados Unidos están transando prácticamente en mínimos históricos, y para qué decir, en Europa los bonos alemanes están transando están pagando tasa negativa, los bonos suizos, los bonos japoneses en Asia. Así que hay y otros bonos de soberanos de Europa, como los franceses, los holandeses, los mismos ingleses, están pagando tasas históricamente bajas, y eso es el reflejo de que los inversionistas han venido buscando refugio. Sin embargo, cuando ya se empiezan a quedar sin opciones, porque los bonos soberanos están pagando tasa negativa y prácticamente ya no tiene sentido invertir ahí, entonces es donde creo que ellos empiezan a buscar alternativas como el oro. Y la plata también, que un segundo refugio, pero principalmente el oro como un activo refugio diferente y alternativo, como decía, a la renta fija que han venido buscando durante todo este último año y medio.
Sebastián Valdivieso, ¿pero hay alguna proyección? Porque mira, lo teníamos como a $1,100 la onza, más o menos, ¿no es cierto?, comienzos de año. Hoy está en 1,300 y tanto, 1,347, lo veo en mi pantalla. ¿Cuál es tu proyección? O sea, ¿ha subido harto ya este año?
Ha subido harto, sí, es posible que haya alguna corrección propia de los mercados financieros. Como sabemos, los mercados no se mueven en línea recta, tienen un movimiento medio zigzagueante, y es probable que hubiese una corrección de corto plazo. Sin embargo, creo que de mantenerse estas cosas que he mencionado, creo que el oro podría seguir subiendo hasta la zona de los $1,600 e inclusive en 1,800, pero no va a ser directamente este año. El oro no es un activo tan volátil, ya una subida de 25% es muy llamativa dentro de este año para un activo que no tiene mucha volatilidad. Por lo tanto, no creo que este año suba demasiado más, podría acercarse a los 1,400, eso sí, durante este año, pero ya durante el próximo año creo que sí podría aproximarse a los 1,600. Hay que recordar que el próximo año 2017 hay elecciones importantes presidenciales en Francia, y hay elecciones también parlamentarias en Alemania y en Holanda, y creo que este debate que ha sido iniciado por el Reino Unido acerca de si pertenecer o no a la Unión Europea, o de si redefinir las condiciones de pertenencia, creo que podría aumentarse en este periodo de elecciones en países tan importantes como los que acabo de decir, Francia, Holanda y Alemania.
Ok. Oye, no alcanzamos a hablar de dólar, lo vamos a dejar para otra oportunidad porque ya nos pilló el tiempo.
Sí,
Sebastián Valdivieso, Chief Market Strategist de Mercado G. Muchísimas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes.
Chao. Adiós.
Bueno, y antes de irnos les cuento que Brooks Brothers está en sale. Eso significa que las corbatas están 50% off, los suéteres de hombre están en 50% off y la ropa de mujer completa 50% bajo su precio normal. Vaya a Brooks Brothers y aproveche este sale de invierno antes que se acabe.
Pero estos tiempos que hablaba Sebastián Valdivieso de alta volatilidad, está MSC Inversiones Globales, que cuenta con una reconocida excelencia en rentas fijas. Con ellos además puede diversificar riesgos y acceder a una plataforma global. Tienen especialistas en MSC que son expertos en inversiones financieras, como les decía, en renta fija, expertos en renta fija. Tiene todo el respaldo además del grupo Itaú, msc.cl.
El mercado siempre tiene cambios de los cuales estás acostumbrado, a los cuales estás acostumbrado. Es por eso que Rotary Kraus no quiere que pierdas el foco. Llévate Marco Sin más cristales multifocales desde 69.900 y ten una nueva mirada para tus negocios solo en Rotary Kraus.
Y aunque todos queremos que llegue la primavera, aún queda invierno. Para eso está Marmot, las parcas de pluma, los sacos de dormir, los guantes, los gorros. Todo para el deporte outdoor, además. Correcto. Yo subí al Manquehuito el lunes. Sí. Y así.
Mi familia también.
Mira, nos podríamos haber encontrado. Había harta gente, impactante. Ahora lo tiene, además yo no había subido hace rato. Había, no por este lado, había subido por el otro, no por lo curro, digamos. Uh-huh. Y lo tiene una empresa, digamos.
Sí.
Yo no, hasta hace 2 años atrás no lo tenía.
Está bien, está mejor manejado.
Súper, tiene un tal sendero supermercado, te tenés que, además tienes que inscribirte, sí, cuando sube.
Correcto.
Pero mucha gente, harta. Está bien.
Muy bien. Bueno, dicho esto, y con este dato de la Cata, lo dejamos invitado a Biografías Notables, que viene a continuación con Dylan Thomas, el poeta americano, ¿no?
Inglés.
¿Inglés?
Inglés, yo creo que.
Luego, no sabemos.
El poeta es inglés.
Lo sabremos.
Sí, yo creo que es inglés.
Escúchenlo. Y luego, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Muchas gracias, Cata.
Chao.
Que la noche tú nos cuentas
cómo terminó. A las 8:30 les cuento cómo cerró el mercado. Chao.
Muchas gracias.
Te mando el contacto.